Pero hay una investigadora del CONICET que es directora del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, que obviamente la llamamos por otras cosas, ¿no? Pero la primera pregunta que le quiero hacer es, y sacarme una duda existencial en este momento de mi vida, porque he eliminado, he sido criminal de mosquitos zumbadores en la noche. Si no, no paro, no.
No puedes volver a dormir.
Son ellos o ellas o yo. Si es que es el macho o la hembra la que zumba.
Ajá.
¿Ustedes lo saben esto?
No tengo idea.
¿Ah?
No sabía que era una cuestión
de
género.
Es mentira eso que pica en una sola vez, mentira.
¿Es mentira que pica en una sola vez? No sé, todo eso...
Mentira.
Es mentira también.
Una pared empapelada de sangre de mosquitos.
Y hay algunos que son, además, ven perfectamente, ellos saben dónde. Hay algunos que son de tobillo, los más incómodos.
¿Y por qué algunos sí pican y algunos no? Hay gente que no les pica los mosquitos.
Veo, María Victoria, que te vas a tener que tomar unos minutos para respondernos a todo esto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, María Victoria Micieli, gracias. Arrancamos por acá, pero después te vamos a preguntar otras cosas. Pero bueno, entendenos.
Sí, sí, está bien. En realidad lo de zumban o no zumban tiene que ver... Mosquitos, hay muchas especies diferentes.
Ajá.
No es siempre lo mismo. Y tienen hábitos, costumbres, biologías muy diferentes. Y por ejemplo, el que zumba es una especie muy particular que se llama Cules pipien y que es el mosquito común, también se le llama, que es un mosquito nocturno, ¿eh? Es un mosquito que pica de noche.
Ese es el que zumba y no importa el género, puede ser mosquito hembra o macho.
No importa el género. En los que la que pica siempre, independientemente de la especie, es la hembra.
Ah.
Los machos no se alimentan de sangre porque se alimentan de jugos vegetales, de néctar, de sales de las plantas, son fitosas.
La hembra es chupadora de sangre.
La hembra, además de alimentarse también de todo eso, es chupadora de sangre, exacto. Necesita la sangre, la proteína que incorpora con la alimentación sanguínea, para alimentarse, para el desarrollo de sus huevos.
Ajá.
Así que, independientemente de la especie, todas las... En los mosquitos, la hematófaga, se le llama así, a la alimentación sanguínea, es la hembra. Así que la que se acerca a la noche y zumba cerca de nosotros es una hembra de esa especie, el mosquito marrón, el mosquito común, que no es el vector del dengue, no es el vector del dengue. Transmite otros patógenos que están en nuestra región, como algunas encefalitis, pero no, por ejemplo, el virus del
nido. ¿Qué sería encefalitis? ¿Sería, por ejemplo, la gente que dice, tengo migraña o nada que ver? ¿Qué es
eso? No, es una enfermedad un poquito más seria, es una inflamación. Es una enfermedad un poco más compleja y también se da por brotes, se dan determinados momentos y se generan... tiene que ver con brotes, con momentos en los que este mosquito está circulando este virus, que en general, en el caso de las encefalitis, la circulación es entre pájaros, entre aves migratorias. Estos mosquitos son especialmente, se alimentan de aves y de mamíferos, o sea, de aves y del hombre también. Entonces, en esa alimentarse de distintas especies, es donde cuando entra el virus del Nilo a través de una ave migratoria, el mosquito que se puede alimentar de esta ave luego lo transmite a una persona. O sea que es muy puntual, eso no ocurre siempre y también es por brote.
¿Y cuántas veces puede picarte en la noche? Que acá los chicos daban como un hecho que el mosquito, la mosquita, porque ya sabemos que es la hembra la que pica, te puede picar más de dos veces?
Bueno, ahí depende un poco también, como decimos, las distintas especies. Una hembra de una especie de mosquito puede, durante toda su vida, no se alimenta una sola vez. Se puede alimentar, puede cumplir hasta 4 o 5 ciclos, dependiendo de la especie. Ciclos se llaman ciclos de alimentación y oviposición. Oviposición es cuando pone los huevos. Se alimenta, pone una camada de huevos. Luego pasa un tiempo, se vuelve a alimentar y pone otra camada de huevos. Y así es como en la mayoría de las especies. Ahora, un mismo mosquito en general se alimenta, depende de la especie, se alimenta hasta que se va a tratar de alimentar, a menos que uno lo espante, hasta que completa, distiende totalmente su tubo digestivo. También tiene un tubo digestivo como nosotros, llena ese intestino, ese tubo digestivo de sangre, y cuando está totalmente distendido, ahí frena la alimentación. Eso es lo que va a intentar hacer un mosquito. ¿Qué pasa si uno lo saca de esa alimentación? Va a intentar volver a cumplir con ese requisito de alimentarse hasta que distienda el tubo digestivo. Ahora bien, hay otras especies, como por ejemplo el vector del dengue, que es Aedes aegypti.
Sí.
En este caso, ese mosquito es muy particular porque no tiene ese tipo de alimentación. O sea, puede alimentarse un poquitito y llenar un poco el tubo digestivo y luego buscar otro hospedador y alimentarse otro poquitito y así, hasta que llena completamente el tubo digestivo.
O sea, que ese es sería como un mosquito que sale de tapeo, pica un poquito acá, un poquito allá, un
claro,
poquito acá, ¿no?
Pongámoslo en esos términos, está bien. Y ahí es donde también complejiza un poco el tema de el dengue. Porque
claro.
Puede alimentarse de varias personas a la vez en una misma alimentación sanguínea, y entonces si alguna de estas personas tiene el virus dengue, el mosquito se va a infectar.
Ahora, María Victoria, ¿me parece a mí o este verano hay muchos menos mosquitos?
No, exactamente es así, pero ¿por qué? Porque me han consultado, sí. Han salido algunas notas respecto de esto y está dando vueltas esta información. En realidad... las especies que tenemos son las mismas, pero hay una en particular que no es ninguna de estas dos que comentamos, ni el mosquito nocturno ni el vector del dengue, es otra, que también es vectora de un patógeno importante que el año pasado estuvo dando vueltas en la zona central de Argentina, sobre todo en la pampa húmeda, en toda esa zona del litoral, que es, transmite el virus de la encefalitis equina del oeste. Lo deben haber escuchado porque fue bastante problemático en el 2024. Esa especie es totalmente distinta, tiene otro nombre y otro apellido, pero el nombre vulgar es mosquito de la inundación.
Ajá.
El nombre y el apellido es Aedes albifaciatus.
¿Eh?
Este mosquito, ¿cómo? Aedes albifaciatus, ese es el Ajá. nombre y el apellido. Pero por ahí a los oyentes lo que más les va a interesar es el comportamiento que
claro.
tiene. Es un mosquito totalmente asociado a las lluvias, o sea, cuando llueve mucho, muchos milímetros y de un modo seguido, como ocurrió el año pasado, que estuvimos afectados por un fenómeno meteorológico muy particular, llovía mucho y esas lluvias producen anegamientos y formación de charcos, sobre uh-huh. todo en zonas rurales. Ese mosquito, lo que pasa es que cuando aparece en grandes cantidades, en formas explosivas, lo llamamos. Y es tan grande, su comportamiento es tan agresivo, la de la hembra, que en realidad es cuando la gente dice, no aguantamos más, no podemos vivir más con estos mosquitos, es esa especie. No está ocurriendo este año.
¿Y qué pasó con esa especie?
La especie están los huevos puestos, digamos, esperando las condiciones climáticas para volver a... Sí, sí, claro, está, pero no están los adultos. Están todos los huevos en esos terrenos, en esos lugares, en la tierra, en esos lugares deprimidos de la tierra, que luego van a ser charcos. Ahí esos huevos pueden resistir y quedarse 1 o 2 años y ser...
¿2 años?
Sí, o incluso más, los huevos de esa especie.
¡Qué bárbaro!
Entonces,
eso no lo sabía.
Sí, esa especie, no todas, esa especie que les cuento. Entonces, lo que ocurre es que las condiciones no están dadas para que aparezca esta especie, Aedes albifaciatus, o mosquito de inundación, de un modo explosivo.
¿Qué es esa nube que te seguía? Yo me acuerdo el año pasado...
Sí, exactamente, esa nube.
Me quedé en la casa de un amigo y dormíamos en un dormi que él tenía en un barrio cerrado, qué sé yo. Atravesé la cancha de fútbol con Cavatorta y a Cavatorta casi que la levantan en una nube de mosquitos.
Bueno, porque ahí tiene otro comportamiento de esa especie, muy diferente al resto. Por ejemplo, al vector del dengue, a ese gypti. El comportamiento es que para copular, para reproducirse, hacen grandes enjambres, o sea, que es esa nube que usted comenta. Son grandes enjambres de los machos que van entrando las hembras para copular. Es una característica de esa especie, no de todas, esa sola, de las que le estoy mencionando. Pero sí quería comentar que siguen, no hay menos mosquitos.
Tutíame, María, tutíame que soy muy joven soy.
Bueno.
Pero esperá. Tenemos noticias. Dame un segundito, Porque, viste, claro. Suena como que te pica un mosquito, pero es el top. Las noticias, 2 minutos y vuelvo. Por favor, espérame. Claro. María Victoria Micieli, investigadora.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional.
Gracias por esperarnos, María Victoria Micieli, investigadora principal del CONICET y directora del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores. Estamos en todo el país con Radio Nacional y le hemos preguntado ya varias cosas, pero sobre todo de cara a algo que me sigue preocupando, que es el dengue. Estas son buenas noticias, que haya menos mosquitos. Inclusive, ya nos explicó, nos dio una clase de las diferentes especies de mosquitos que existen. La del dengue puntualmente está también tranquila, ¿verdad, María Victoria?
Bueno, ahí tenemos que hacer una diferencia de lo que veníamos diciendo, porque justamente que hay menos mosquitos se refiere más a esa especie que les contaba, que es esa que están que estuvo el año pasado tan explosiva, asociada a lluvia. El caso de Cegiti es diferente, es el vector del dengue el que menciono, porque su conducta es bastante parecida a la de todos los años. No vemos diferencia a nivel de la biología. Tenemos nosotros, los que trabajamos con estos insectos, ponemos unos sensores de oviposición, que se llaman ovitrampas también, que nos permiten detectar la positividad, o sea, si hay o no hay mosquitos volando. A través de si estas ovitrampas o sensores dan positivo para huevos o no. Lo que nosotros estamos viendo, y también otros grupos de investigación, es que las trampas vienen dando positivas desde principios de diciembre. Prácticamente las diferencias no las podemos notar respecto a otros años. Y el caso de Cegiti es bastante parecido a lo que ocurre todos los años. O sea, empieza en nuestra zona, ¿no? Estoy hablando de la región central. Entonces, lo que vemos ahí es que empieza a aparecer en diciembre, pero el pico de abundancia, o sea, la mayor cantidad de Aedes aegypti picando, siempre se da en febrero-marzo. Febrero-marzo, abril, son los 3 meses más complejos. Incluso, fíjate que es cuando ocurren los brotes epidémicos de dengue, ¿eh? Porque ya tenemos Aedes aegypti con prácticamente los máximos de abundancia en nuestra zona y pudiendo transmitir el virus dengue. O sea, que no estamos para relajarnos ahí con esta enfermedad. Por supuesto que la falta de lluvias o menos lluvias, aunque hubo una lluvia ahora hace poco, el fin de semana, que no sea una temporada tan lluviosa, beneficia siempre, ¿no? Para que haya menos mosquitos. Pero en el caso de Aedes aegypti, también sus lugares de cría no solo se llenan con el agua, sino con las acciones del ser humano, las acciones nuestras. Porque cualquier recipiente que pueda acumular agua, que nosotros le ponemos el agua y tiene huevos pegados en sus paredes, van a ser productores de adultos que nos van a picar. Y ahí es donde la gente tiene que cumplir un rol, ¿eh? En su casa, en su patio, estar siempre tirando todos los recipientes que nos sirven, dándolos vueltas, controlando los que no tengan agua, etcétera. Lo que ya la gente sabe que tiene que hacer, y cuidarse con el uso de repelentes. Pero no, estamos empezando en el momento más complicado para esta enfermedad.
María, mi compañera de vida suele decirme, así cuando vamos a compartir un día con amigos y demás, que estamos expuestos al aire libre un tiempo prolongado, porque ella intenta tener un argumento, me dice, lo que pasa es que a vos tu sangre, no sé qué, no te pican tanto como a mí. Y es media quejosa, yo creo que algún argumento y algún asidero puede tener esto, porque yo tampoco entiendo por qué a veces a mí me pican menos que a ella. ¿Hay algo en la piel, en el pH? ¿Hay algo que en la sangre, claro, tal vez no sea la piel, sino directamente la sangre, que puede, que el mosquito percibe, digamos, antes de chupar, la mosquita?
Sí, sí, en los seres humanos no tenemos toda la misma atracción para los mosquitos, porque en realidad tiene muchos receptores.
Es inversamente proporcional lo que pasa con los... o sea, cambia totalmente... uno atrae mosquitos, pero no atrae humanos, por ejemplo. Puede pasar eso.
Bueno, puede pasar. Y la variación de atracción tiene que ver con muchas cuestiones. Por ejemplo, los mosquitos son atraídos por el dióxido de carbono que exhalamos cuando respiramos.
Ajá.
Esa es una de las fuentes más importantes de atracción. Pero bueno, eso es común a todos, ¿no? Pero también, por ejemplo, el ácido láctico es muy importante, un atractivo muy importante para los mosquitos. Y en general, distintas, la transpiración, la sudoración, la temperatura, lo que comemos puede influir también, ¿eh? Los mosquitos tienen muchos, un sistema olfativo muy interesante que está formado por receptores, y es a través de estos receptores olfativos, quimioreceptores y un montón de receptores que tienen en antenas, en los palpos, en estructuras que tienen en su cabeza. Ajá. Que le permiten detectar distintos olores, distintos sabores, y esos son los que van a hacer que alguna persona sea más atractiva que otra. Hay muchos estudios de esto.
Perfecto.
Y es todo un área de investigación.
Bien, y por último, sí, somos de la generación que vimos tantas cosas en este país, inclusive el repelente más caro que un perfume francés el año pasado.
Uh-huh.
¿Te acordás lo que era,
locura,
no? Una locura. El uso y abuso que hacemos a veces de las circunstancias que nos toca atravesar,
sí,
¿no? Estoy exagerando, uh-huh, no estaba como un perfume francés, pero estaba a precios exorbitantes lo que se vendía el repelente, la locura por conseguir un repelente. No estamos bien. Quiero decir que en nuestro país tenemos una especie de bipolaridad comercial a veces. El año pasado, que si era el naranja, que si era el verde, que valían un precio, sí, que el otro, que había ofertas 2x1, pero una cosa de locos. Este año todo eso no existe ya, ¿no?
Sí.
Por suerte.
Bueno, por suerte entiendo que debe haber más en el mercado, más productos a disposición. Y también hay que entender que el repelente es un producto, excepto hay una gama de botánicos inocuos, pero la mayoría es un producto químico. O sea que hay que ponerlo no como si fuera un perfume, ¿sí?, sino que hay que ponérselo con responsabilidad, observando lo que dice atrás en la etiqueta, y siguiendo las indicaciones.
¿Y hay algo natural que los repele? Si vos me decís, che, no tengo repelente. Bueno, ponete, no sé, limón y vinagre, ponele. No sé, qué sé yo, digo cualquiera, ¿eh?
Bueno, eso hay que probarlo. Nosotros el año pasado nos preguntaron un montón de cosas que circulaban en redes, y la gente se embadurnaba con cuestiones así, cualquier cosa, y decían que funcionaba,
¿no?
Bueno. Bueno, la citronela sí, sobre citronela hay muchos repelentes testeados y bueno, si sirven o no sirven depende cómo se formula, ¿no?
Uh-huh.
Y el tipo de citronela que se usa, el aceite de citronela que se use. Pero no se puede uno poner cualquier cosa porque por un lado también puede producir dermatitis,
claro,
en la piel, alergias, y la verdad que todo tiene que ser testeado. Es un producto realmente de medicina, o sea, se tiene que usar con mucha responsabilidad, porque digo, no es inocuo, en general son productos químicos y que hay que utilizarlos con mucha responsabilidad. Y esa diferencia de color muchas veces tiene que ver con la protección que el repelente da. Hay repelentes que protegen 4 horas, hay otros que protegen 6, hay otros que protegen 10 horas, 12. ¿De qué va? ¿En qué va? Bueno, en la formulación y en el compuesto activo.
Uh-huh.
Para dar ese tiempo de protección se hacen ensayos. Son muy, muy importantes, está muy regulado eso, digamos. Y el color tiene que ver, muchas veces lo usan para diferenciar el tiempo de protección. Y esa es la diferencia también en el precio. Porque si uno se pone un repelente que te dura 10 horas, bueno, no te lo tenés que volver a aplicar hasta que pasen 10 horas.
Claro.
Y no es lo mismo que si vos te pones uno que te protege durante 2 o 4 horas. Tenés que aplicártelo más seguido. Entiendo que ahí debe ser la diferencia en precios. No estoy en eso, pero entiendo que va por ahí. Pero eso está muy estudiado y son ensayos que se hacen acá, se hacen en Argentina también, ¿no?
Bueno, muy agradable escucharte, María Victoria, y también muy didáctico. Te mandamos un abrazo y muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, gracias por llamarme.
María Victoria Micieli, investigadora principal del CONICET, directora del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores.